y escuchamos pasar las hojas, ya sacó su libro, ya se acomodó y ya sonó el separador.
Es verdad, tenemos separador nuevo, dedicado para ella, exclusivamente. Un lujazo.
La mimamos por todos lados.
Gracias a Juan de Vega, si nos está escuchando, puso manos en el asunto. Bueno, Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien. Todo tranquilo, por suerte. Hoy muchas visitas, la verdad que estoy contento.
Está contento. Tiene una sonrisa dibujada.
Bueno, me contaron de una visita que me perdí por llegar tarde, que me hubiese gustado ver.
Sí, muy, muy, muy interesante. Bueno, ante todo también el reconocimiento en el Día de la Mujer.
Ah, muchas gracias.
Como hacemos con todo. Bueno, que no te enojes tanto, que tengo que decirlo. Todas las chicas tengo que saludar. Ya sé que no hay que decir feliz, obviamente que no hay que festejar nada, pero sí celebrar de alguna forma lo que
conmemorar
más que celebrar, exactamente, aunque también se debería por lo menos festejar todos los logros que han conseguido las mujeres.
Ahí está, él está firme en su postura.
Hay muchas mujeres que se dedican al cómic,
no tantas, pero cada vez hay más y muy interesantes.
Maitena.
Mi favorita es Power Paola, una colombiana que vive en Argentina. Después, quizás la semana que viene hablemos de ella, porque está buenísimo lo que hace.
Genial,
es una genia.
Bueno, ¿qué tienes para hoy?
Hoy vamos a hablar de algo que creo que, por lo menos de nombre, conocemos todos. Me vengo a Argentina.
Sí.
El Eternauta.
Oh,
sí.
Peso pesado.
Sí, claro, obviamente.
Pero bueno, como me pasa también en el local, que hay como una confusión, porque hay, después del Eternauta 1, por decirlo de alguna manera, hay como varias interpretaciones de otros dibujantes, de otros guionistas. Entonces vamos a hablar un poquito para poner un poco de luz sobre el asunto, por decirlo de alguna manera.
Me gustaría, porque también algunos están perdidos del otro lado y dicen, ¿pero
¿cuántos Eternautas hay?
Sí, hay uno solo en realidad.
En realidad hay uno. El Eternauta, para el que no sabe, es una historieta de ciencia ficción, quizás una de las más importantes, si no la más importante, de la historieta argentina, que es medio bisagra por su historia, por el peso político que tuvo posteriormente, por un montón de razones. Es la historia de Juan Salvo y su familia. Se publicó en la revista Hora Cero, que era una revista de historietas para chicos y jóvenes, que era como la tele de ese momento.
Claro,
el entretenimiento de ese momento eran las historietas.
Pensar que ahora son las tablets, ¿no?
Exactamente.
Ahora podés leerlo por tablet, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Pero no había mucha manera de entretenerse y la historieta cumplía ese rol
fundamental.
Se publicó entre el 57 y el 59 en la revista Hora Cero. Por eso el 4 de septiembre del 57 salió por primera vez en Eternautis, y el 4 de septiembre es el Día de la Historieta Argentina. Por ejemplo, escrita por Germán Westergel, dibujada por Solano López. Dos animales.
Tuve el lujo de conocerlo en un...
Eso es un lujo.
No, el Fantabaires, era la siguiente, ¿cómo se llama? Tiene un nombre especial, y ahora no me sale. Bueno, se hacía en la rural, en un evento. Vos también se te fue el nombre. Bueno, era una convención de cómics y tuve el lujo de conocer a Robin Wood, bueno, el hacedor de. El guionista, ¿no? De Nippur de la Galle y tantas otras obras. Y también a Solano López, es un abuelito entrañable, comer.
Sí, aparte. Un gran dibujante.
Un gran dibujante. Lograba bien los plenos.
Sí. Tiene un libro enorme de dibujos de casi subidos de tono, así de mujeres, que tiene una calidad gráfica que no se puede creer. Bueno, él es el dibujante de Eternauta. Esto sería lo que se conoce como el Eternauta 1.
Sí.
Una década después, Westergel, junto con Alberto Breccia, otro grosso de la historieta argentina, hacen una reinterpretación de este mismo Eternauta, que también se considera como parte de los que se respetan como originales. En esa reinterpretación, ya estamos en el 69, salía en la revista Gente semanalmente, Presidencia de Onganía, 60 números duró.
Bueno, bastante.
Porque además cambió el tono, no sé si saben, bueno, se trata como de una invasión extraterrestre.
Sí. ¿La revista Gente, que era semanal o era quincenal en esa época?
Creo que era semanal.
Semanal, me parece.
Desconozco.
Me parece que era semanal.
Semanal.
Bueno, salía en la revista Gente. Sí. Él decide como reinterpretar el guión, uh-huh, y en vez de que los extraterrestres vienen a por todo el mundo, cuenta que las grandes potencias mundiales entregaban a Sudamérica a los invasores para poder salvarse ellos.
Ahí está.
Esto no tenía nada que ver con la línea política que seguía la revista, uh-huh, medio conservadora, no les gustó nada, 60 números, dijeron, mira chicos, a la gente no le gusta cómo dibuja Breccia, uno de los mejores dibujantes de Argentina.
Claro.
Lo van a tener que suspender acá. Así que en el 60 se quedó. Les dieron la oportunidad de cerrarlo antes, digamos.
Claro.
Abreviar la historia, igual.
Darle la oportunidad, ¿no? Sí, es.
Sí. Exactamente.
Suena muy, muy feo.
Muy feo, exactamente. Así que esa es otra versión que se considera. Y ya en el 76, otra vez, en una situación política bastante compleja, se vuelven a juntar Francisco Solano López y Germán Westergel, y hacen El Eternauta 2, la continuación de esta historia, que también se considera parte
del Eternauta.
Esas son las tres que, uh-huh, se consideran parte del Eternauta. Durante esta segunda parte ya cambia, les marca la historia personal, porque Westergel lo escribe totalmente desde la clandestinidad hasta, uh-huh, que lo secuestran y desaparece, y Francisco Solano López lo escribe desde el exilio en España, también perseguido por la dictadura.
Claro.
Así que esta segunda parte que escriben los marcó, los condenó, por decir de alguna manera, uh-huh, y les cambió. Bueno, uno desapareció y el otro tuvo que cambiar toda su vida e irse. Lo bueno es que con valentía, uh-huh, lo siguieron escribiendo desde
los lugares.
Desde sus lugares. Yeah. Uno lo escribía, se lo mandaba al otro a España, lo dibujaban, una locura. La verdad que
hacer eso ahora
sería un poco más fácil ahora.
Sería bastante más fácil.
Calculo que
en esa época
no era tanto. Y además tratar de camuflar es eso que se
hizo. Exactamente. Y uno desde la clase, o sea, escondido en su propio país, tratando de hacerle llegar a otro país. Bueno, la verdad que para mí es una de las. Hay que leerlo. Es excelente el guión, incluso si no haces una, quién sabe, si no haces una lectura política, es una historia de aventura, uh-huh, increíble.
Sí, es verdad.
O sea, lo empezás y no podés parar de
los
leer.
Cascarudos en la cancha de River, es una
increíble
imagen que vos no podés creerla.
Todo, aparte,
todos los personajes también, ¿no?
Los personajes son excelentes, la vuelta de la historia, uh-huh, Juan Salvo, que se aparece a este, porque es como una meta historia personal, porque el Eternauta, Juan Salvo, aparece en la casa de Germán, un historietista que estaba en su casa, y le empieza a contar de dónde viene. Esto es, para mí, es como muy entretenido, es como muy avanzado a nivel aventura, a nivel ciencia ficción, un guionista increíble.
Bien.
De
buenísimo,
sí.
Y además, bueno, a mí me gustan, están los manos,
sí,
los manos, aparte esa idea de ponerle nombre,
sí, sí, son muy argentinos igual los nombres,
sí, claro, qué sé yo. Y después, bueno, también es la movida para hacerse los trajes de neopreno,
sí,
y toda,
sí,
la,
sí,
movida,
como,
¿no? es la verdad inédito que se haya visto aquí en nuestro. Y nos quedamos con el tema de
el
Eternauta. Ponían el traje de neopren y salían, porque si te tocaba un copo
te morías.
Qué jugado eso también, o sea, sí. Pensemos un poquito esto, si nos pasa ahora, yo creo que
estamos ahí jugando al truco, todos,
no,
jugando,
pero
un vino.
Estamos todos manija,
sí, o sea, sí, sí,
loco, querés venir a casa, no puedo, ¿entendés que no puedo? No puedo
salir, todo sellado. La verdad que es una gran historia. Y ahora, por suerte, aparecieron los originales, que estaban en Europa. Es que antes lo va a editar no sé quién en Italia. Bueno, le mandamos los originales, no volvían nunca más. parece que la gente que los tenía se apiadó de nosotros, devolvieron los originales. Mirá. Al Eternauta, fueron rescaneados y se lanzó una
edición. ¿Y eso dónde fue a parar ahora?
Y espero que sí.
Esperemos.
Hicieron una edición, chicos, de un tamaño tan hermoso, tan se ve con tanto detalle el
de
trabajo.
Más o menos, tamaño.
De tamaño es una cosa así.
A3.
Sí, bueno. Porque por radio no se ve lo que estoy haciendo, sí, ¿no? Sí, con sí.
Una A3. Bien.
Tapa dura, con mucho detalle en la imagen. Uh-huh. La verdad que
como infinidad de reediciones.
De reediciones, sí, pero esta, yo creo que de todo lo que vi es lo mejor, porque se ve con mucho detalle, no solo el dibujo, se lee fácil, está bueno el formato, la verdad que está remasterizado, le pusieron.
¿Cuánto tenemos que desembolsar para eso? Es fuerte.
¿Lo digo? Unos 700 y pico.
Upa, lo vale, lo vale.
No, vale.
¿Es el uno?
Exactamente. Solo el uno.
Ah, bien. Está bien.
Exactamente.
¿Y van a hacer lo mismo con el 2, no?
No sé si aparecieron los originales del 2.
Andás a ver, ¿no?
Pero bueno, con esto yo creo que tenemos para disfrutar de nuevo, para releerlo.
Y de cualquier forma, si alguno quiere verlo, hay una edición, ¿no? Más tranquila.
Sí, hay. Se consigue.
Aquí, bueno, estaba la de Clarín, que en Casa de Saldo se puede conseguir, que no es tan... que había sacado hace un tiempito.
Pero hay una edición que es chiquitita, medio de bolsillo, que es muy súper barata, uh-huh, súper accesible y está buenísima. De hecho, la piden mucho en los colegios, por sí, suerte.
Uh-huh. Qué bueno que esté dando eso a los colegios, ¿no? Porque también es, digo, antes que fumarte un capeluz o un, no sé, los manuales, eso,
sí, denso. Sí, claro, yo pienso, me acuerdo de mí, digo, ¿por qué no me dieron el Eternauta a mí cuando era chica?
Platero y yo, mi planta de naranja lima.
El mío sí,
bueno. Y además de que cada uno después, bueno, esto es el ¿no? Pero Solano López también estuvo en Morcinder, ¿no?
Morcinder.
Bueno. Que es también una obra del carajo,
sí,
si me permite el término, pero hay mucho material y la verdad que es súper súper entretenido todo y además eso es lo que combinaba, una historia muy buena con un dibujo y una cosa estética del carajo.
Del carajo, ¿no? sí, bueno, esa es como la época dorada de la historieta argentina, uh-huh, y que incluso se empezó a considerar como la escuela de dibujo argentina, que son Brescia, uh-huh, Solano López, como que hubo a nivel mundial un ojo echado sobre estos historietistas, porque eran realmente formidables en todos sentidos, de guión y del dibujo, eso que decís vos.
Claro, y también pienso en que, bueno, vos decís, encontraron los originales en Europa, ¿no? Y tantas obras que se de aquí que se fueron afuera,
sí,
y que la pegaron.
Sí, fue esa época. Como la época dorada.
Me acuerdo también, como estableciendo un paralelo, el corto maltés de
Hugo Pratt. El corto de Hugo Pratt, exactamente. Uh-huh. Eso te lo iba a decir. Bien. Sí. Bueno, Morcinder también fue otro.
Claro, sí, más vale. Y después, bueno, todo cambió, el tiempo fue, digamos, cambiando un poco también los protagonistas de quienes hacían las historias. Después de eso llegó toda la movida de Editorial Columba, que no fue, digamos, la más linda, según algunos fundamentalistas, pero tenía unas historias que decían, y sí. Todos nos criamos con eso, nos fanamos a nuestros viejos, a nuestros abuelos, Pepe Sánchez, Nipol, Gamesh, todos esos atorrantes.
Mi novia y yo.
Claro. Bueno, después también las puertitas del señor López, ¿no?
Sí.
Que ha tenido un buen éxito, pero digo, el puntapié inicial creo que lo da, obviamente, el Eternauta. Ya con un tono también, era una historieta de aventuras con un tono serio.
Sí.
Porque si no, también tenías a
bueno, pero igual que tenía eso de no, que no subestimaba, porque realmente la historieta en ese, uh-huh, momento era un género para jóvenes y para chicos.
Sí.
Eran los que lo leían. Entonces estabas bajando. Les estaba dando el Eternauta. Uh-huh. Obviamente a nenes que se enloquecían, igual iban todas las semanas a buscar la hora cero para leerlo, y ahí el resto empezó a poner el ojo en eso y dijeron, pero
¿qué pasa con esto?
Esto es una obra maestra.
Bien.
Pero es así.
Bien. Bueno, la verdad que me encantó, y aparte yo me engancho porque, bueno, los que leímos El Eternauta y nos enganchamos, hasta a mí me
te genera, cae el lagrimón.
Sí, porque ahora estás, viste que está Farabelli en gimnasia.
Sí.
A y ver, siempre me lo confundo con Favalli, que es uno de los personajes del Eternauta.
Cuando
digo,
tiene
Favalli,
que decir Favalli, Favalli. Rápido el apellido se te mezcla, Farabelli.
Se me mezcla, Favalli en El Eternauta. Así que bueno, sí, obviamente me saca una sonrisa, sí, ¿no?
Imagino cuando viene el halago hacia el jugador, ¿no?
Sí, ¡qué bien! Favalli, Farabelli. Bueno, buenísimo, Anita, y los que todavía estén desayunándose con esto, por favor, lean El Eternauta. Leanlo, es sí, la recomendación. Sí. Se dan una vuelta ahí por Cram. Hoy, ¿qué tenemos ahí? Una novedad.
Bueno,
¿está esta edición? ¿La tienen ustedes?
Exactamente. Esa es, para mí, es la bomba.
Ahí está.
Es verdad, aunque sea, pasen a verla porque es hermosa,
para
hermosa,
ojearla,
¿ves?
Bien.
Te dan unas ganas de llevártelo a tu casa, que no es hermosa.
Irresistible.
Realmente. Irresistible.
Ahí está.
Es una edición impecable en todo sentido.
Qué genial.
La verdad que
genial.
Está buenísimo.
Bien.
Bueno, pasen
a verla.
Repetimos la dirección.
56 entre 6 y 7, por poco tiempo, porque en abril vamos a estar en otro lado, después les cuento bien.
Ay, por epa, favor, sí.
Epa. Bueno, nos surprise, vamos. Surprise. Vamos a escuchar un poquito de música. Gracias, Anita, como siempre, todos los martes, columna de cómics, y ahora seguimos con más de Dame una Señal, después de la música.